Mediodía.
Luz de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hace 55 años abrimos Bertolín en el centro de Valencia para ofrecer el mejor servicio para tu BMW. 55 años después, seguimos abriendo cada mañana con la misma idea. Eso nos ha llevado a ser el concesionario BMW más antiguo de Europa. Y hoy, nuestro deseo es estar a tu lado para siempre. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Saludos a todos, primer programa de 2023. Como pueden entender, pues con muchísimo contenido que vamos a intentar extender durante por lo menos toda la semana, incluso el mes, porque la verdad es que se ha fraguado un montón de información durante los últimos días. Sin ir más lejos, hoy mismo el ministro del Interior ha dicho:
un año en el que 1.145 personas han fallecido por siniestros en nuestras carreteras. Son 44 más que en 2019, lo que supone un incremento del 4% respecto a las personas fallecidas en siniestros de tráfico. En 2022, los días sin ninguna víctima de tráfico fueron 21, a diferencia del año 2019 en que fueron 30. Con estas cifras, evidentemente, no podemos estar satisfechos.
1.145 personas fallecieron en siniestros de tráfico durante el año 22. Son los datos que ha ofrecido esta mañana, a partir de las 11, el ministro del Interior con el director general de tráfico. El tipo o la tipología de accidente, la radiografía del siniestro: 833 personas fallecieron en accidente de tráfico en vías convencionales y 312 en autopista y autovía. La salida de vía supone casi la mitad de los fallecidos y se han reducido un 5% los fallecidos vulnerables. Han aumentado un 10% los fallecidos en coche, en turismo. Han fallecido 422 personas, usuarios vulnerables, y atención al descenso importante que se ha producido de forma significativa en los motoristas, 35 menos que en el 19. Aumentan los peatones fallecidos, más de la mitad de estos fueron en autopistas y autovías, algo que hay que hacérselo ver, y cuando se habían bajado del vehículo en su mayoría, y solo 8 de los 126 peatones fallecidos hacía uso de la prenda reflectante del chaleco. Solo 8 de los 126 fallecidos. Aumentan los ciclistas fallecidos, 44, 4 más que en el 19, y por edad, atención a los mayores, los que más aumentan, entre 55 y 64 años. Ha aumentado el turismo y por ende también los que conducen entre 55 y 64 años. El día laboral es el que mayor significado tiene de accidentes de tráfico, los días laborales con respecto a los fines de semana. 142 personas que viajaban en turismo y furgoneta, el 25%, una de cada cuatro, no llevaba el cinturón de seguridad en el momento del accidente, algo que es increíble que todavía nos estemos cuestionando. Uno de cada cuatro. Es verdad que en la mayoría de los casos, y esto ya lo pongo yo, pues es usuarios de furgonetas y usuarios de la parte de detrás del vehículo, no el conductor y el acompañante, que en la mayoría de los casos pues suena un pitido que te dice que te tienes que poner el cinturón de seguridad. Si no, algunos igual no se lo pondrían. Por comunidades autónomas, y con esto termino, la Comunidad Valenciana ha tenido un fallecido menos, gracias a la provincia de Alicante, que el año pasado, el anterior, el 21, fue nefasto y ha mejorado notablemente. Sin embargo, la de Valencia y Alicante ha empeorado y, por tanto, bueno, se ha quedado prácticamente cuenta con paga en el número de fallecidos. David de Diego, buenas, ¿cómo estamos?
Buenas,
casi te pillo, 2023. Casi te pillo hablando con el invitado que tenemos con nosotros.
Por supuesto, nos tiene muchísimas cosas que contar, Vicente.
Sí.
Bueno, feliz 2023 a ti y a todos los oyentes.
Felicidades, sí.
Bueno, esto no está grabado ni es nada.
No.
Lo hemos traído el año pasado. No, esto es en riguroso directo.
Deben de ser las 3:10, más o menos.
Sí.
Bueno,
Bueno, sí. Muchas pruebas este principio de año y final de 2022, Vicente.
Sí, sí.
Hemos probado el MG4. Ese coche que mucha gente quiere saber un poquito interioridades del posible eléctrico asequible.
Sí.
El Megane E-Tech, que Renault ha hecho un gran trabajo. Y traemos a un campeón, a un recordman mundial de Valencia, de aceleración, vehículo eléctrico, que está aquí a mi lado en el estudio.
Récord Guinness, además.
Récord Guinness, sí.
Enseguida
sí,
estamos con Luis Mengual. Enseguida saludamos a Luis Mengual. Por supuesto, vamos a estar un buen rato charlando con él. Ha visitado hoy los estudios en el primer día del año de Luz de Cruce. ¿Eh?
Exacto.
Primer día del 2023.
Como dice siempre, ¿no? Banderazo de salida hoy.
Banderazo de salida hoy. ¿Hacemos el banderazo de salida? Venga, vamos allá. ¡Comenzamos! 3 y 11 minutos en riguroso directo, en vivo y en directo, como diría alguno, y tenemos con nosotros que hablar de seguridad vial. Por cierto, tendremos a Miriam Moya, estará con nosotros para cambiar impresiones sobre el accidente más grave quizá que ha ocurrido durante el año 22. El más grave, además. Llevábamos mucho tiempo sin tener fallecidos en autobús, y una desgracia, ¿no? 7 fallecidos en ese accidente. Estará con nosotros Miriam Moya y hablaremos un poco de cómo, qué ocurrió, cuáles han sido los aspectos negativos de ese accidente de tráfico. Pero antes que nada, vamos a conocer, alguno dice, no digas accidente, di siniestro, vale, va, siniestro vial. Vamos a cambiar impresiones con dos invitados, bueno, invitados, no, son colaboradores de toda la vida, está con nosotros hablando de seguridad vial siempre durante años y años y años, e inauguran un nuevo año con nosotros. Es María José Alonso, de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Hola, María José, buenas.
Buenas, ¿qué tal? Feliz año 2023.
Feliz 23, ¿cómo vas? ¿Cómo estás?
Bien, bien, bien. Empezando así ya, con muchas ganas de dar guerra y bueno, dar caña.
Más guerra, sí.
Sí, bueno, nada, finalizamos el 2022 muy light. Bueno, hay que empezar con fuerzas renovadas.
Venga, pues nada, vamos a ver.
Vamos a dar leña.
Y Juan Barberá, Juan, muy buenas, ¿cómo estás?
Buenas tardes, don Vicente, compañía, cuánta gente tenemos hoy por aquí para empezar el año y arrancar con fuerza y energía, guerreando, si es necesario.
Tenemos gente muy grande aquí, a Luis Mengual, ahora hablaremos con él, ¿eh? O sea que tenemos ahí un invitado muy, muy especial en los estudios centrales con David y Diego. Pero si os parece, vamos a cambiar impresiones, solo un detalle. Mañana estará con nosotros el hombre que más sabe de seguridad vial en el mundo. Atención, en el mundo. Se llama Luis y de apellido Montoro. Estará con nosotros Luis Montoro y vamos a desgranar un poquito estos datos con Luis Montoro, pero aparte nos aportará algunos más que son de lo más interesante, además. Bueno, María José Alonso, tenemos al ministro que hoy... Mira que se lo ha pensado, ¿eh? Esta vez se lo ha pensado. Ayer, la verdad es que me sabe muy mal tener que hacer este tipo de trabajos, pero estaba haciendo una valoración para ver si me acercaba o no a los datos que iba a ofrecer hoy el ministro Marlaska. Y la verdad es que me he equivocado por poco, pero me he equivocado. Yo incluso iba a la baja, ¿eh? Y han sido 1.145 personas. 1.142 contabilicé yo. Es verdad que ha habido así unos datos un poco, pero en cualquier caso, 1.145 personas. Volvemos a los números malos. Alonso.
Efectivamente. O sea, que esto de regocijarse, nada de nada. Y perdón, porque tengo la voz un poquito aquí tomada.
No pasa nada.
Y lo que me molesta es que se sigan comparando los datos con el 2019. Porque, claro, a este paso vamos a comparar con el 2008, con lo cual van a ser todos positivos, va a ser toda una maravilla.
Sí.
Y no es así. Yo, por ejemplo, si me baso, voy a tirar un poco para casa, ¿no? Lo que es fallecidos motoristas, si lo comparo con 2021... son 10 fallecidos más que el año pasado. Entonces, eso de que, bueno, ha disminuido sustancialmente y parece que, oh, qué bien, los vulnerables por fin bajan.
Sí.
No, de eso nada. Los vulnerables suben, y bastante. Entonces, por favor, no dejemos de maquillar ya las cifras de una vez, pero si es que es bueno dar las cifras tal cual son. También me molesta en sobremanera que con toda la nueva tecnología que hay y todo lo que desde DGT se está avanzando en dar información máxima con su nueva web y, en fin, todo lo que se lleva ahora a nivel tecnológico, que no se den datos a nivel urbano. Entiendo que no todas las localidades pasan sus datos a Dirección General de Tráfico, algo que tendrían que hacérselo mirar o poner manos en el asunto ya de una manera seria para que lo hagan. Pero, hombre, en la mayoría de las ciudades, o por lo menos las más importantes, sí que están esos datos, porque ellos mismos los registran prácticamente semanalmente. Entonces, lo suyo es dar los datos verídicos, los reales, tanto en interurbana como en urbana.
Yo puedo confirmar que no he hablado estos días con diversas policías locales de España, no solo de la Comunidad Valenciana, y efectivamente sí ofrecen esos datos a la Dirección General de Tráfico, y la DGT, no sé por qué, no los hace públicos hasta, bueno, pues puede tardar, si en lo mejor en el mejor de los casos, en verano, pero posteriormente a verano sí son malos, y van a ser malos, con lo cual seguramente hasta dentro de 8, 9, 10, 11 meses, quizá no den ni un dato, Marlaska. Bueno, si es Marlaska.
Es que yo no sé si es que quieren rascar a nivel político, y más ahora como está el panorama, que está un poquito tenso, pero es que a la gente no hay que engañar, a la gente lo que hay que darle son dosis de realidad, porque para mí me parece una incongruencia que por un lado, pues por ejemplo, hagan la campaña, como esta campaña que han hecho de Navidad, ¿no? Con este vídeo tan, que me ha parecido bueno y bonito, de verdad que sí, que luego lo intenten maquillar, pues no facilitando los datos reales de lo que realmente ha pasado. O sea, es que es una incongruencia total y absoluta, y vuelvo a decir que se retrotraigan otra vez al 2019, hombre, ya está bien, es que ya huele el tema, ¿no? Compararlos con los del año pasado, y si se sube, se ha subido, y lo que hay que ponerse en manos a la obra, porque ¿qué conclusiones podemos sacar de esto? Pues que nos hemos quedado totalmente, como decía hace poco el compañero Juan, nos hemos quedado totalmente estancados, y mira que generalizo y me incluyo y pluralizo, ¿no? Porque todos tenemos parte de culpa en este problema, pero es que vamos a ponernos las pilas. Lo que no se puede es haber modificado como se ha modificado la Ley de Seguridad Vial e incluir a nivel a nivel escolar 4 o 8 miserables horas de clases de seguridad vial. O sea, es que es tan ridículo, es que es como un quedar bien, es un bien queda. No, es que hay que atajarlo desde hace muchos años, tendríamos que haber empezado a atajar este asunto, ser contundentes, a lo mejor en penas que hasta ahora no han sido contundentes, y por supuesto eliminar de una bendita vez las tasas mínimas de alcohol en conducción, pero es que no esto no puede seguir así, esta permisividad por aquello que, hombre, no vamos a romper con la tradición esa de la cañita con la tapa, que no, hombre, que no, que al volante cero sustancias de ningún tipo, ni legales ni ilegales.
Alonso, vamos a dejar hablar a Juan un momentito. No es más que nada porque era el preámbulo de la charla. Juan Barbera, tu conclusión con respecto a los datos que has recibido.
Bueno, pues como bien dice María José, realmente sigo con mi discurso, con mi política, con mi idea, ¿no? Seguimos estancadísimos, llevamos unos años, da igual que sea el 22, el 19 o el 18, llevamos unos cuantos años en los que es muy complicado bajar de esas cifras de los 1.000, por decir una cifra redonda, ¿vale?
Sí.
De hecho, hay un dato que me ha llamado mucho la atención, que quería comentar, y es han subido las víctimas, se ha reducido un 10% los heridos graves. Esto va a quedar muy mal, pero eso quiere decir que de los heridos graves en otras ocasiones, hoy han fallecido, que es lo que siempre comentamos, ¿no? Que la diferencia entre a lo mejor vivir o morir en un accidente es cuestión de milésimas de segundo, una posición adecuada e inadecuada en un momento justo, un golpe en un momento oportuno, que todo eso es incontrolable pese a todos los sistemas que tenemos hoy en día de seguridad. Si pensamos que porque se reduzca un poco hemos mejorado, estamos mal. ¿Porque aumente un poco hemos empeorado? No. Lo que estamos es estancados. Estamos en un momento que ahora hay que coger esta hoja y decir, vale, bien, como ha dicho María José, vamos a trabajar. Sabemos dónde están los problemas. Sabemos que hay problemas con la gente que anda por las carreteras, sabemos que hay problemas con la gente mayor, sabemos que hay problemas con las salidas de vías, sabemos que hay problemas con las motos. Vamos a trabajar en todo eso. Pero las nuevas estrategias que se están marcando en los Objetivos de Desarrollo Sostenible en cuanto a la DGT, no hay ideas nuevas formativas o de concienciación o una varita mágica que nos diga, oye, mira, vamos a proponer este tipo, pues como hemos dicho, ¿no?, en los colegios, mejorar esta formación en seguridad vial. Por lo tanto, hay que inventar algo nuevo. hay que darle la vuelta a algo, hay que sacarse algo de la chistera, hay que innovar, hay que hacer algo diferente, hay que tratar las cosas de otra manera, bien más directas, bien desde temprana edad, bien a la gente mayor, porque hay otro dato que me gusta mucho, y es la franja entre 25 y 34 se ha reducido. Uh-huh. ¡Ostras! Los jóvenes siempre eran los más peligrosos. Hablamos de 25, no hablamos de 18, pero realmente, ¿eso quiere decir que viene una generación más concienciada? Quiere decir que sí que está empezando a funcionar ese poquito de seguridad vial que, María José, hemos hecho en muchos sitios altruistamente. Sí. Quiere decir que ya empiezan a cambiar y, sin embargo, en edades superiores seguimos ahí con un pequeño aumento o con un estancamiento. Con lo cual hay cosas que quizás sí que funcionen, ¿no?
Sí. Atención, porque yo creo que es importante este dato que acabas de dar, porque los mayores de 55, entre 55 y 65, son los usuarios que más han aumentado, entre 55 y 64 años. Hablamos como conductores de turismo en su mayoría, pero también peatones. Atención, porque los atropellos que se han causado durante los últimos días, las Navidades han sido malas, no tan malas como el año pasado, pero bastante malas. 51 personas han fallecido en las carreteras españolas durante la Navidad. En principio se daba ya 36, pero bueno, ha llegado a 51 personas y ha habido muchísimos atropellos, incluso en pistas rurales, es decir, mucho descuido y la mayoría de ellos sin ninguna prenda reflectante. La cosa está que si ha ocurrido o no ha ocurrido por la noche también, ¿no? Habría que verlo.
El chaleco no te va a salvar la vida, pero si nadie te ve, evidentemente tampoco.
Efectivamente. Efectivamente. Yo lo creo que, no sé si vosotros, que imagino que sí, porque todos somos unos frikis de estos y nos vamos fijando absolutamente en todo, tanto los que van caminando como en bici, patinete, motocicleta, incluso vehículos pesados, reparto, en fin, todo tipo de cualquier modalidad de transporte. ¿Cómo veis la circulación o cómo habéis visto la circulación de precisamente esa franja de edades? Porque yo lo que sí veo es que hay mucha dejadez, o sea, es mucho de... parece que lo tengo todo controlado, ¿no? Como que, bueno, me la trae al pairo. Entonces, te das cuenta de que realmente la gente puede saber llevar un vehículo, pero no sabe circular con ese vehículo, que es muy diferente. Entonces, no sé si a lo mejor habría que incidir realmente y hacer, pero ya no digo cursos de reciclaje, un par de horitas, tal cual. No, plantearse muy seriamente que a partir de cierta edad hacer un señor examen de circulación. Y ya no me refiero solo a señales de tráfico. Eso es muy socorrido y es teoría. No, de circulación. O sea, porque yo he visto mucha gente en el carril izquierdo, que por cierto, ya veremos a ver qué pasa con la V21, con el carril BAO, que la gente sigue empeñada en circular por el carril izquierdo, sabemos... o se supone que tienen que saber que el bus BAO no se puede utilizar para hacer adelantamientos y en cambio se está haciendo. Sí. O sea, ojo con eso también. Sí. Entonces, ¿qué ocurre con todas estas personas que a cierta edad, el chip lo tienen totalmente cambiado, simplemente saben que tienen que ir a un sitio determinado y le importa tres narices si se tienen que saltar un CEDA, si no hacen un stop, si tienen que ir siempre por el carril izquierdo, no hay nada realmente, algún informe que a lo mejor mañana Luis Montoro nos puede sacar de dudas al respecto, ¿no? Uh-huh. Que haga poner sobre la mesa algún tipo de motivación para hacer, meter mano en el asunto y decir, oye, pues mira, yo creo que a partir de los 50, o incluso antes, no lo sé, vamos a volver a hacer un examen de circulación para reciclar a todas estas personas que han adquirido malos vicios, me incluyo, que hemos adquirido malos vicios. Yo no sé vosotros, pero es que yo lo he visto mucho estas Navidades y realmente es asustante, ¿eh? O sea, yo me he asustado.
Bueno, mañana Luis Montoro nos sacará de dudas en muchos aspectos, atención, ¿eh? Además, en las mediciones, si se hacen bien o se hacen mal y por qué estamos también situados, dentro de lo que cabe, a nivel de seguridad vial en nuestro país. Tenemos las 833 personas fallecidas en accidente de tráfico todavía en vías convencionales, aunque han subido en autopista y autovía. Atención a los peatones que han fallecido en autopista y autovía. Barberá, esto es tremendo.
Esto es algo que venimos diciendo desde hace, muchos años, ¿vale? Se pretende también con este cambio legislativo de la V16 y todas estas cositas, ¿vale? Que se transite lo menos posible por la calzada, por el arcén. E incluso, cuidado, no transitamos, tampoco nos quedamos dentro del vehículo. pero a lo que ha dicho María José, me apunto al hecho de que una formación sobre qué hacer en caso de inmovilización del vehículo, en caso de avería, en caso de malestar que tengas que parar en una carretera, eso, lamentablemente, en las autoescuelas no nos da tiempo a ponerlo en práctica. Ya no digo estudiarlo, sí, nos damos unas pautas, pero a ponerlo en práctica no nos da tiempo. Sí. Hay un sinfín de vídeos que podemos ver por ahí en el cual nos están alertando de todos estos problemas, ¿no? En los cursos de CAP que realizo es algo que tratamos muy a menudo, el hecho de decir qué hacemos y qué no hacemos, y da igual que sea profesional o que no. Muchas veces cuando tienes un problema en la vía, lo único que piensas es en bajar, arreglarlo, sea como sea, sin pensar que los demás te van a ver, no te van a ver, estoy en la calzada, estoy en el arcén, calma.
Pues a lo mejor, igual alguna vez, aunque María José igual no está de acuerdo conmigo, lo soluciona ese Hell Flash, ¿no? Que por cierto, el miércoles tendremos a gente del Hell Flash, porque hay presentación en Madrid y hablaremos de ello. Por cierto, María José y Juan, 142 personas que viajaban en turismo y furgoneta, atención aquí, hace alusión la nota de prensa a furgoneta especialmente, no llevaban el cinturón de seguridad en el momento del accidente. Todavía, y esto es un motivo de la redacción de comentario, en el momento que ha dado la información nuestros compañeros de Madrid, toda la redacción se ha echado la mano a la cabeza, pero todavía hay gente, María José Alonso, que no lleva puesto el cinturón de seguridad e incluso el casco. 5 motoristas han fallecido por no llevar el casco. ¿Todavía?
Pues eso, que es que yo no sé si es que efectivamente no hay masa gris ahí arriba, claro, en la cabeza, o qué es lo que están pensando, porque vamos, jolín, es que es un elemento básico, es que es básico, es como cuando tú sales en invierno a la calle con temperatura de -3 y no te pones un abrigo, ¿a que no se te ocurre? No, porque es lógico, ¿no? O sea, vamos a ver, si no quieres que tenga una hipotermia y te mueras de frío, te tendrás que poner el abrigo. Pues esto es lo mismo, si no quieres salir despedido de tu coche y darte un mal golpe y fallecer precisamente por eso, o cuando sales despedido de la moto y darte un golpe en la cabeza por no llevar el casco y fallecer en el acto, pues esos elementos están ahí para algo. Alguno pondrá de excusa, sobre todo los transportes de, pues bueno, ya sabes tú, mensajería, mercancías y demás, que es más rápido para subir, bajar, en fin, para no perder, entre comillas, tiempo. Pues mira, chico, ¿qué prefieres perder? Tiempo o la vida. En este caso han perdido la vida por no llevar algo tan sencillo que va, vamos, es que tiene que ser automático en el mismo momento que entras y te sientas, antes incluso de arrancar el coche, poner en marcha el coche e incluso en la moto, antes de subirte a la moto, lo primero es llevar el casco y abrocharte bien el casco. Yo de verdad no lo entiendo, no sé si es que es eso, que no hay masa gris ahí arriba o qué es lo que les ocurre, o a lo mejor creen que tiene cada uno un angelito de la guarda. Es
bueno,
increíble.
Juan Barbera se tiene que ir. Juan, hasta luego, gracias.
Bueno, un saludo.
Que tiene, es verdad, me ha dicho a 3:25 me tengo que ir, caramba, Juan, lo siento, de verdad, es que se me va el tiempo, tiene además clase importante Juan Barbera, profesor de formación vial. Bueno, tendremos que seguir hablando de esto, Alonso, no vamos a dejarlo, sí, porque además hay un dato muy importante que a ti te gustará, 35 fallecidos motoristas menos que en el 19, este dato te gusta.
Bueno, menos que en el 19, pero 10 más que en el 21, o sea, me gusta, pero lo cojo con pinzas,
vale,
¿sabes?
Y lo del 21, la comparativa con el 19 y con el 21 no te gusta, y tampoco, no, creo que a Luis Montoro tampoco le gusta mucho, porque hubo movilidad en el 21, ¿por qué se compara
claro
con el 19?
Hubo.
¿Por qué comparamos con el 19? Eso no es comprensible.
Porque interesa, política, interesa, ya te lo digo yo, interesa.
Y Valencia, y la Comunidad Valenciana, bueno, nos hemos quedado prácticamente cuenta con paga en el tema de fallecidos.
La Comunidad Valenciana, a nivel motorista, han sido 16 los fallecidos en Interurbana.
Sí.
Y bueno, pues, en fin, hay mucho que mejorar, porque sí que hay zonas que a lo mejor son un poquito difíciles a nivel técnico, a nivel carretera, pero sí que se han visto, y lo siento porque me tiro piedras a mi propio tejado, muchas conductas de riesgo en según qué zonas.
Vale.
O sea, que cuidado.
Perfecto. María José, gracias.
Oye, que os lo paséis bien ahí en el plató ahora.
Venga.
Vamos a disfrutar.
Y tanto que me de disfrutar. Igual hasta te llamamos otra vez, mira, fíjate.
Venga, aquí estoy.
Venga, hasta luego, Alonso. Adiós, María José Alonso, Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Dando estos datos que mañana lo haremos con Luis Montoro, catedrático de Seguridad Vial, que está en Valencia. Sí, sí, el Intras, la Cátedra de Seguridad Vial, lo digo por algunos de la administración del Ayuntamiento de Valencia, que sí que está aquí en Valencia, que no está en Oslo, tampoco en Bruselas, ni siquiera en Washington ni en Nueva York. Está aquí en Valencia la Cátedra de Seguridad Vial y no la utilizan nuestra administración. De Diego, que
y
tengo,
el récord
te
Guinness,
ganas.
El récord Guinness tampoco está ni en Oslo ni en Austria. Está en Valencia. Yo es lo mismo en Goal, te lo aviso.
Está aquí en Valencia. No estará por aquí.
Sí.
No, vale. Pues no.
Junto a la Plaza de Toros en estos momentos.
Es que lo he visto con el CAR dando vueltas a la mesa de ahí del estudio y me ha llamado la atención. Pues,
más o menos es lo que hizo en Navidades. Aquí ahora nos lo contará, que lo hizo disfrazado de Super Mario,
sí,
por una buena causa.
Muy bien. Pues
En la San Silvestre.
Enseguida estamos con Luis Bengual, récord Guinness de CARS. Y atención, hablaremos con Miriam Moya, que es perito y que... Bueno, analizado ese accidente que hubo hace unos días en la Nochebuena, menuda Nochebuena, a las 9:20, la línea regular del autobús Lugo-Vigo se precipitó al río a la altura del kilómetro 67. Y allí fallecieron 7 personas. Lo vamos a analizar con Miriam Moya al final del programa. Estamos en Luz de Cruce, esto es COPE.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Luz de Cruce, Vicente Ramos.
Y 31. Riguroso directo en COPE 92.0, dispositivos móviles. Dejamos caer este espacio en cope.es/Valencia para que lo puedan escuchar en cualquier momento de la jornada. Así que buenas noches a algunos o buenos días a otros. Atención, porque tenemos con nosotros un personaje que no está en Nueva York, no está. Bueno, está aquí.
Ni falta que hace.
Ni falta que hace. Porque
hombre, pero tampoco, yo creo que si le dijéramos que hiciese el récord en las calles de Nueva York, sería complicado, Luis, pero seguro que le gustaría también, ¿eh? Eso llama mucho la atención, Vicente.
Luis Bengual, muy buenas.
Muy buenas tardes, gracias.
¿Cómo estás? Acércate un poquito más que eso, que tú, un hombre que estás acostumbrado a correr y tal.
Las emociones fuertes.
Que no te dé miedo el micrófono, eso es importante, sí.
Sí, Luis, Vicente, ya lo tuvimos aquí en el programa con nosotros, al principio debatir ese récord Guinness, ese récord mundial de aceleración, en este caso con su monoplaza, que es un kart, que todo comenzó por un...
Un desaire, digamos.
Un desaire, yo iba a decir un cabreo, me gusta más la palabra.
un desaire.
Sí, profesional. Que nos lo cuente él.
A ver, ¿qué pasó?
Pues tiene toda la razón.
Perdón,
David.
2015.
En el 2015, correcto.
2015.
Bueno, pues era el boom del vehículo eléctrico. Yo tengo... cierta experiencia, bueno, hoy en día ya mucha más, ¿no? Pero entonces tenía cierta experiencia en el mundo del vehículo eléctrico y a un fabricante de automoción había una posición en Europa para ser, pues bueno, jefe de servicios técnicos, de formación de servicios técnicos de toda Europa para esta marca tan conocida de vehículos eléctricos.
Americana y que únicamente fabrica vehículos eléctricos, no digo más.
¿Cuál será?
Ni idea, ¿no?
No vamos a darle publicidad, pero ya hemos hecho.
Entonces, bueno, nada, la responsable a nivel europeo de recursos humanos dijo que, bueno, que no me veía que tuviera suficiente experiencia, ¿no? En el mundo del vehículo eléctrico industrial.
Tenías,
¿no?
Experiencia a nivel eléctrico y experiencia en competición de combustión.
Sí, sí, y muchos años en el sector de automoción. Entonces, bueno, me dijo esto y yo, pues, a ver, le dije, lo entiendo, pero no lo comparto, ¿no? Entonces, a partir de ahí, me puse manos a la obra y dije, bueno, me voy a hacer mi propia carta de presentación. A ver, ¿qué tenemos al alcance de las manos, ¿no? Porque meterse en un macroproyecto de un vehículo grande y demás para batir un récord era complejo, ¿no? Entonces vi la posibilidad de coger con un kart, prepararlo, hacer algo totalmente radical, algo diferente. E hice un kart con tracción integral, 4 motores, un motor por rueda,
sí,
para batir el récord que había entonces. Que
eléctrico.
Exacto.
Hay que dejarlo claro, un kart eléctrico.
Sí, sí, kart eléctrico, cuatro motores. Y bueno, básicamente lo que hice fue presentarme al Guinness World Record de aceleración, ¿no? Que estaba en de 0 a 100 en 2,6 segundos en aquel
sí,
entonces.
Para que veas un poco el timeline, Vicente. Sí, esto sí, fue sí. En 2015, el cabreo.
Sí, sí, sí.
La primera pieza que compraste fue también en 2015. Ya,
sí. Me puse manos a la obra.
Fue ya saliendo, ¿no? Saliendo casi de la entrevista. Y la primera prueba en circuito que se hizo en Cheste fue a mediados de 2016.
Sí, correcto. Sí, sí. En el 2016, cuando puse el vehículo en pista, dije, bueno, pues vamos a ver dónde estamos, ¿no?
Ya ¿y dónde estábamos?
Y estábamos muy lejos. Estábamos de 0 a 100 en 8 segundos, la verdad. Es que
eso,
era...
8 segundos es más o menos un buen turismo de 150 caballos.
Sí,
ya
sí.
No, oye, no es poca cosa, Vicente. Uh-huh.
Sí, sí, claro, pero para ir a estas pruebas era complicado. Y bueno, pues ahí empecé a trabajar, ver dónde detectar los puntos débiles, dónde tenía que mejorar. Y poco a poco, pues bueno, fuimos evolucionando hasta que, bueno, pues tema de cambiar motores, meter menos baterías más potentes, etcétera, hasta que conseguimos acercarnos a los 3 segundos.
Ahí tuviste que aprender a hacer diseño en CAD.
Sí.
Corte láser.
Correcto. Sí.
Y aún no tenías la impresión en 3D, aún no, lo tenías que hacer como podías.
Exacto, era todo como muy manual, todo muy artesanal, sí. De diseño 3D fueron 6 meses para conseguir, porque claro, en un car meter 4 motores, motor trasero, motor delantero, muy complejo. Pero,
y aquí
pero
lo que hay que explicar a todo el mundo es que cuando te enfrentabas en ese momento, estamos hablando ya en 2018, con esos que querías llegar a los 3 segundos.
Correcto, sí.
Te enfrentabas con varios problemas. El primero, que la tracción y el reparto de esa potencia. No había en el mercado motores ni sistemas de software que te permitiera toda esa energía y toda esa potencia que tenías transmitirla a las ruedas. Luego, baterías que lo diesen todo de golpe. No había en el mercado, o sí que había, pero había que buscarlas.
Exacto, había que buscarlas y fue un trabajo duro, ¿eh? No valen cualquier batería, no vale, porque quieres reducir al mínimo el peso.
Bueno, confiésalo, ¿cuántas quemaste?
Pues mira, la verdad es que gracias a la experiencia anterior no quemé ninguna, pero sí que tienes que andar con mucho ojo, que son baterías en las que se utilizan para este tipo de propósitos, son baterías que tienen una potencia de descarga muy alta y son un poco inestables. Estas sí que podemos decir que hay que tratarlas con mimo. Sí.
Y luego el software que venía no del mundo de la automoción, venía del mundo de la aviación.
Sí, de
para
aeronáutica.
Poder conseguir. Y todo esto después de más de 5.000 simulaciones de lanzada. Pero, ¿en ordenador o 5.000 on? Ver cómo está y coger toda la información y leerla.
Correcto. Claro, cuando pones el vehículo en pista y te das cuenta de todas las todas las cosas que hay que mejorar, pues busqué lo primero ir a un banco de pruebas. Y ahí, pues poner motor por motor y configurar ese controlador del motor a ese motor. Sí. Para que rinda la potencia que quieres y que sea lo más estable posible.
O sea, los problemas complicados eran la tracción y el reparto, luego las baterías que diesen todo lo que necesitaban los motores para hacerlo todo, porque esto dura 2 segundos, un poquito más de 2 segundos,
correcto.
Nada más.
Sí, correcto.
Y sobre todo crear un software que no existía o adaptar uno existente para lo que tú buscabas.
Correcto. Adaptar uno de aviación, de aeronáutica, a este vehículo, sí.
Y entonces llegamos a junio de 2019...
Correcto.
Ya no fue en Cheste, fue en Chiva, en el circuito Lucas Guerrero.
Correcto, sí.
Y empezaste con las primeras intentonas.
Exacto, sí. Ahí ya me di cuenta que retocando un poco aquí y allá, ya estaba constantemente en 2 segundos, en todas las lanzadas. Y bueno, detectas que es viable, que ya te puedes presentar. Ese momento es el que dices, ostras, soy capaz, ¿no? Ya he llegado al punto que quería llegar.
Pues... Porque aquí bajar una décima es un mundo. Así como antes, al principio de todo el proyecto, bajar un segundo costaba, pero se podía hacer ahora. La décima es...
Correcto.
Hay que pico y pala.
Exacto.
Meter.
Sí, ahí es donde más se complica, ¿no? Sí.
Vicente, Luis nos va a contar al final del programa un poco su hoja de ruta, ¿no? De cómo va a atacar el nuevo récord, que está en 1,46... ¿hay un equipo de cuántas personas trabaja para hacer ese récord?
Récord
absoluto. ¿Cuánta gente había?
Bueno, no solo uno, son muchos los que se presentan, son del Fórmula Student. Actualmente lo tiene una universidad de Stuttgart. Solo tienen 1 millón de euros o más de 1 millón de euros de presupuesto anual. Muchos,
¿Y cuántos son ellos?
Ellos normalmente suelen ser un equipo de entre 50 y 100 ingenieros, ¿no?
¿Y tú cuántos eres?
Bueno, a ver, estoy yo como, digamos, como cabeza de lanza, y luego tengo a dos, tres personas que, bueno, colaboran conmigo en el tema de, por ejemplo, programación para el control de tracción o por ejemplo, cosas así un poco más sofisticadas.
Te quitarían, ¿no?, tiempo, porque tendrías que aprenderlo durante seis meses, un año, y hacerlo tú, buscarás.
Exacto.
Hay que tener el móvil de quien sepa a veces.
Exacto, esa es la...
esa es la clave.
Esa es la clave.
Vicente, él quería agradecer... Luis.
Quiero saber antes, ¿el tiempo cuánto era? Entonces, ¿lo pusiste de 0 a 100?
Sí, yo lo batí en 2,2. Mi récord actual, el Guinness oficial, está en 2,2. Y quiero presentarlo ahora, el récord absoluto de aceleración, que está en 1,46. Que ya lo tiene una universidad de Alemania.
Vamos a ver, ¿cuántos son 2,2? Sí. Vamos a bajar todo, a ver, todo el mundo en silencio. Esos son 2,2.
Sí, sí, sí.
Y los he hecho y llegas a 100 en dos palmadas prácticamente.
Sí, correcto.
Ahora hace 1,46, Vicente.
1,46 es casi.
Exacto.
A 100 por hora, eso es nada.
Es muy poco. De hecho, son 2 Gs de aceleración de media. Es como el superdeportivo más bruto que te puedas imaginar, frenando, una frenada de emergencia, suele alcanzar esos 2 Gs, pues al revés, en aceleración. Es brutal.
Yo le preguntaba si...
¿Eso Fernando Alonso lo soporta?
Hombre, tiene cuello para ello.
Gs laterales y de frenada, sí, de aceleración. Un Fórmula 1 rara vez llega a los 2 Gs de aceleración. No llegan a los 2 Gs. 1,6, 1,7, creo que sí, pero...
Porque es el cuello mejor preparado de la Fórmula 1, lo han dicho, Alonso, ¿no? Y tú también, ¿no? Todo bien.
Sí, sí. Bueno, yo tengo un respaldo en la cabeza que me ayuda bastante.
Sí.
Porque, claro, son 2 veces el peso de tu cabeza. Entonces, bueno, es muy poquito tiempo, es un chute. Y bueno, poco de tensión en el cuello, y eso sí que es cierto, ¿no? Pero... Bueno, sí que hace falta ejercitarse, sí, sí.
Bueno, Vicente, Luis, quería agradecer, porque él ya estuvo ayudando a gente en la San Silvestre, saliste con el CAR por las calles de Valencia, mucha gente lo pudo ver.
Sí, seguro.
Era ese tío que iba con ese coche bajito, disfrazado de Super Mario, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, en estas fechas tan importantes, ¿no?, como son las Navidades, donde hay gente, pues que bueno, que no lo estaba pasando del todo bien, decidí, oye, voy a hacer algo bonito, voy a hacer una gran causa y voy a intentar colaborar. Y bueno, me puse en contacto con Avapace, que es una fundación que bueno, me encanta y el trabajo, la labor que hacen, y les dije, os propongo esto, voy a ir abanderando con vuestra bandera puesta en el CAR del Guinness, quiero abanderaros como vosotros decidáis, para que se haga visibilidad y un poco ayudaros a que tengáis más inscripciones, más tal, y dar ese toque diferencial. Y fui por todas las calles de Valencia, lo que es todo el recorrido de la San Silvestre, con este vehículo disfrazado de Mario Kart, ¿no?, como era la San Silvestre, y con una banderola de Avapace. Y bueno...
Bueno, estos son a quien tú has ayudado. ¿Quién te ha ayudado a ti para conseguir que tus patrocinadores... Y que sepa que todo el mundo que está abierto, Luis, a patrocinios tanto a nivel económico como técnico.
Sí, de hecho se ha abierto una vía de pues bueno, un poco patrocinar el vehículo mediante pues publicidad, es decir, es una vía de explotación del vehículo, utilizarlo como elemento publicitario, ¿no?, en el que puedes poner un display, puedes poner una banderola, porque el éxito y la ovación que tuvo en la San Silvestre ha sido, vamos, yo no me lo esperaba. Y hay un dato curioso que sucedió aquí, y es que cuando empiezas a rodar con este tipo de vehículos, que es un prototipo de competición, que solo está preparado para circuito, que no puedes rodar por las calles,
sí,
te viene a la mente Ken Block, Travis, sí, Pastrana... Te viene a la mente toda esta gente que hace locuras con el Junitron en Las Vegas, no sé si, sí, recordarás, David, y muchas más, ¿no? Que gente lo conocerá.
Y que se nos ha ido Ken Block hace poco, desgraciadamente, en ese accidente de moto de nieve.
Para mí fue muy impactante porque hace recientes días que yo me acordaba de él rodando por las calles.
Sí, nos llegó el vídeo de Audi en Las Vegas.
Correcto.
Brutal.
Y, sí, sí, sí. Pero bueno, ha dejado un buen heritage, como se dice en inglés.
Sí,
¿no?
una herencia muy potente, sí.
Sí, sí, un buen legado. Y nada, yo no quiero, pretendo parecerme a él, pero bueno, todo lo que sea fomentar de manera segura el motorsport, pues creo que es bonito.
Pues Vicente, al final del programa Luis nos va a contar un poco su hoja de ruta para 2023. y ese 1.46, que tú nos lo has detallado,
uno,
yo creo que uno, casi a la
1.46,
vale, casi a la milésima.
No me lo había apuntado, 1.46. Es que tenemos que buscar un corte de una canción que dure 1.46.
Sí, yo creo que la mejor manera sería buscar un sonido de 1.46, a ver.
Vamos a intentar a ver si lo encontramos.
¿Algún animal si no, que haga un sonido, ¿no? Que dure 1.46.
Bueno, hablando de animales podría hacerlo yo mismo. Bueno, enseguida, Luis, seguimos contigo. Luis Bengual, el más rápido sin duda alguna del mundo, hace llega de 1 a 100 en tan solo 1.46 segundos. Algo tremendo. Bueno, pues rápidamente, no con la velocidad de Luis Bengual, pero casi, nos vamos hasta nuestra Miriam Moya, es perito, experta en seguridad vial. Y vamos a hablar de lo que ocurría hace unos días. La Nochebuena no era tan buena para algunos que iban en ese autobús de la línea regular entre Lugo y Vigo. Se precipitó al río a la altura del kilómetro 67. Dos fallecidos fueron rescatados en la misma noche del suceso. Fuerte temporal. Y otras cuatro víctimas fueron localizadas durante la jornada del domingo y la séptima fallecida el lunes. Vamos a ver qué ocurrió en ese momento. El conductor dio negativo en drogas y alcohol, pero el estado de la vía, el aquaplaning, el bache, la velocidad excesiva, el pretil, que no fue lo suficientemente fuerte para poder retener a este autobús. Lo contamos enseguida, nos vamos enseguida con Miriam Moya.
Somos tierra de artistas, críticos y de humoristas. Te lo dicen 19 viñetistas valencianos en la exposición La Comunidad del Humor. Es la mejor manera de cambiar de año con el buen humor valenciano. Ven al edificio del reloj del puerto de Valencia entre el 16 de diciembre y el 5 de febrero. La Comunidad del Humor. Ven y verás.
Juan Giner's Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31. Valencia.
Was a Jezebel, this Brixton queen, living a life like a backstreet dream, telling my lies when the truth was clear. I think she knew what I wanted to hear. Spin 'em around like a wheel on fire, walking on tightrope and love's highway. Fatal attraction is where I'm at. There's no escape.
Luz de Cruce, Vicente Ramos.
Estamos en Luz de Cruce, en la actualidad del mundo de la movilidad. Hemos comenzado hablando con Juan Barberá y María José Alonso de la Plataforma Montera para la Seguridad Vial. Hemos hablado de los 1.145 fallecidos en las carreteras españolas durante el año 22. Hay que sumar, eso lo sabremos después del verano, sumar los de zonas urbanas, que van a ser bastantes este año. 51 personas fallecían en las carreteras españolas en Navidad. Siete de ellas en un accidente de autobús en la Nochebuena. Con nosotros, la perito judicial, perito forense, Miriam Moya. Hola, Miriam, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Vicente.
Bienvenida, Miriam, ¿todo bien?
Gracias, ¿sí? Todo perfecto. Feliz año todo.
Igualmente. Bueno, Miriam, tenemos que hablar desgraciadamente de un suceso ocurrido en la Nochebuena, vaya Nochebuena, a las 9 y 20.
Terrible.
Del día de Nochebuena, ese autobús, como digo, de la línea regular entre Lugo y Vigo, era una línea regular, se precipitó al río a la altura del... Por tanto, se supone que el conductor conocía la zona. Se precipitó al río a la altura del kilómetro 67 y fallecían siete personas. Esto era tremendo, veíamos las imágenes además en la televisión. ¿Has tenido la oportunidad de ver esas imágenes, de hacer un estudio, Miriam, como perito judicial y forense que eres?
Sí, ya, bueno, lo hemos comentado en otros medios, pero sí que es verdad que, bueno, llovía mucho, hacía un día bastante desagradable, como muchos en Galicia, ¿no? Y obviamente este señor, el conductor, tenía o tiene una trayectoria intachable, no dio positivo ni en drogas ni en alcohol, y claro, ahora hay que estudiar lo que le ocurrió.
Sí.
Tenemos tres suposiciones o tres hipótesis de las cuales hay que partir para ver las evidencias después que queden y que te indiquen lo que ha ocurrido de verdad. Una, aquaplaning, como todos sabemos, bueno, cuando ya se te puede ir el vehículo en un momento, cuando entre el neumático y el pavimento está el agua, el hielo, cualquier, o sea, situación que deja o pierda la adherencia de ese neumático e impida, claro, frenar, y con también, bueno, es totalmente un horror que eso te ocurre, sobre todo con un autobús, y lo digo por propia experiencia. Pero esa situación, bueno, aunque sea bastante aterradora, ellos también están entrenados para, le puede ocurrir obviamente, pero que están entrenados para solventarla. Esa es una. La segunda es que había un bache que se creó en ese pavimento porque había agua en medio, o sea, como que se llenó en el pavimento, hizo una bolsa de agua.
Sí.
Y es verdad que existe porque yo lo he visto y está justo antes de salir de la vía, el autobús.
Sí.
Atropellando 20 metros de barrera, que eso es que hay que decirlo, porque esa barrera de contención no contuvo nada. O sea, ya hablamos de un vehículo con una masa enorme, pero es que están hechos para eso, tanto la barrera de seguridad como el pretil, que es la misma barrera del mismo puente.
Sí.
Eso también hay que tenerlo en cuenta.
Claro, uno puede pensar, entonces, caramba, una barrera de seguridad puede, con todo un autobús, con la inercia de un autobús que se le viene encima, hasta ese punto.
Claro, es, depende de la velocidad también a la que iba en ese momento, pero que eso no lo dirá el tacógrafo. El tacógrafo se estudia y te dice la velocidad, los movimientos que antes de ocurrir esta salida de vía.
Sí.
Que si esa velocidad estaba dentro de los límites permitidos, también se está hablando ahora de algo bastante subjetivo, que es la velocidad inadecuada. Y esto, la verdad, que a mí me preocupa en el sentido de, no, si no estudiamos todo exhaustivamente y declaramos velocidad inadecuada, esas 7 muertes son responsabilidad de ese conductor.
Sí.
¿Y cómo se determina la velocidad inadecuada? Porque si aquí hay que ir, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo, a 50 kilómetros por hora, yo voy a 40, ¿quién decide que en esos momentos, meteorológicamente hablando, en esas condiciones de lluvia y demás, no deba ir a 45 y esa velocidad sea inadecuada?
Sí.
Esto es bastante subjetivo y lo digo porque me ha ocurrido en otros accidentes, en otros siniestros, en los cuales hemos tenido que comprobar que era la verdad que, por ejemplo, el sol incidía y no vio el vehículo de delante cuando chocó contra él. Y estas cosas sí... cuando lo estudias, los metes en software, en ese momento, con esa luz, con ese sol, con esa inclinación y trayectoria, puedes averiguarlo.
Ya.
Entonces yo me gustaría saber si eso va a llegar hasta el final, se va a estudiar bien, porque si no, este señor debería ir buscándose un buen abogado y un buen perito que lo defiendan de esa situación.
Bueno, tenemos aquí además un perito, ¿cómo es David de Diego?
Sí.
Entre otras muchas cosas.
Hola, David.
Hola, ¿qué tal, Miriam? Oye, yo te quería hacer varias preguntas y opiniones también. Aquí yo creo que todos podemos un poco ver hacia dónde va lo que quiero plantear. Yo no creo que lo que es la carretera esté mal diseñada. Es decir, la carretera
se
diseña bien, sobre el plano todo es perfecto, o la matemática es relativamente perfecta. Luego está la ejecución de la obra, que es donde se cometen errores, donde pronto una escorrentía de agua, cuando está seco no hay agua, pero como hay un pequeño valencito y justamente por ahí entra el agua cuando llueve, una junta de dilatación, un pequeño saltito del autobús junto a la escorrentía y se produce el aquaplaning, quizás puede que está mal ejecutada la obra, igual que la barrera de protección, o igual en su día, cuando se inauguró esa autovía, estaba todo bien, porque luego tienen que pasar la certificación y tienen que ir las auditorías de carreteras, y quizás lo que había era un mal mantenimiento, que en ciertas zonas, por el efecto del agua, se ha ido bajando el asfalto, no se aprecia, o cuando pasas por allí en seco notas un pequeño vaivén, pero no nada llamativo. No sé si has podido visitar el lugar de forma física, pero ¿dónde crees que está el problema?
Para empezar, nosotros tenemos una conservación de carretera que son los responsables absolutos al 100% de que eso no ocurra, David. Entonces es lo mismo que cuando hay una grandísima nevada, ¿no? Que tienen que, bueno, pues no se pueden, cuando, si tenemos una Filomena, obviamente, pues es una cosa bastante difícil con la cual no se puede casi luchar. Pero en una conservación de carreteras necesita estar al corriente de accidentes que ocurran, baches que haya. Ellos saben si se llena cuando llueve o si no están tan llenos, en el caso este, ¿no? Que yo pueda ver si en seco había menos baches que cuando está, por ejemplo, lloviendo, como era el caso. Todo eso tiene que auditarse y realizar las medidas oportunas para que eso se solvente. Al igual que esa barrera y ese pretil, habrá que ver el nivel de contención que tienen. Porque el nivel puede ser el 1, el 2, el 3, y tú qué has contenido en este sentido. ¿Tenemos solo la barrera para vehículos de cuatro ruedas turismo?
Claro,
entonces esto es complicado. Sí. Aquí entonces hablamos ya de responsabilidad civil de la administración, pero ¿tú crees que eso hasta ahí va a llegar la investigación?
Sí, como siempre, no.
Por eso es lo que literalmente, o sea, ese conductor tiene que saber que corre peligro en estos momentos.
Miriam, nos acompaña Luis Mengual, que es récord mundial de aceleración con vehículo terrestre, en este caso un kart, y me estaba escribiendo en su teléfono una pregunta para no interrumpir, pero yo creo que te la puede formular él directamente sobre el autobús en cuestión que ha sufrido el accidente, Luis.
Sí.
Hola, Luis.
Encantado, Miriam.
Igualmente.
La pregunta por mi parte es, todos conocemos que el parque español no es del todo moderno comparado con otros países. Este vehículo... Sí. A nivel de ayudas electrónicas que tanto nos salvan con un turismo que ya lleva de todo, ABS, SP, no sé qué, no sé cuántos, ¿este autobús llevaba algún tipo de ayuda?
Hombre, este autobús no se da, el último modelo obviamente ha funcionado bien, pero es la realidad, es que el parque móvil está bastante obsoleto. O sea, pero sí que es verdad que tú lo sabes perfectamente que un aquaplaning sí ha sido, o sea, porque se puede desencadenar por el bache y después seguir por el aquaplaning y que se una que la barrera no tiene la sujeción que debía de tener en esos momentos, ¿no? Es como una serie de catastróficas de pistas que se unen para acabar con 7 personas fallecidas.
Sí.
Pero sí que es verdad que es un gran problema, porque siempre, siempre el sector automotriz en general siempre va por encima, pero el parque móvil de España no es...
Pero no es el caso del autobús, cuidado con los autobuses, autobús que no es el caso. No sabemos, a lo mejor esa línea regular entre Lugo y Vigo era otra cosa, pero es verdad que el parque de autobuses en nuestro país es bastante bastante moderno. Tenemos que dejarlo, si te parece, Miriam, seguimos hablando en otra ocasión y quizás según vayan llegando información sobre este caso... Y otros muchos que desgraciadamente tendremos durante el año. Ojalá no tuviésemos que llamar a Miriam Moya para hacer... ¿Verdad, Miriam? Para hablar de otras cosas.
Sí, que nos presentase otro libro de historias de accidentes.
Exacto. Oye, ¿cómo va la venta de tu libro? Dinos el título, por cierto.
Carretera a la muerte, va genial. Ahora ya estamos en otro proyecto ahí. Pero bueno, va a ser a lo mejor un poquito menos...
Sí.
Menos muerte, ¿no? Pero bueno, sí. El de Carretera a la muerte está genial. Y está saliendo súper bien. Y en Navidades, pues, ha triunfado, la verdad.
Gracias, Miriam.
Gracias.
Hasta luego. Perito judicial forense con nosotros aquí en Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad, que enseguida vamos a toda velocidad hablando con Luis Mengual.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
4 minutos que vamos a dedicar... En 4 minutos tú, vamos, yo creo que en 4 minutos tú llegas, podrías llegar a Santander y volver con el car, más o menos, ¿no?
Si te descuidas casi te hago otro.
Te damos tiempo suficiente para hacer un viajito de esto.
Mira, es una buena pregunta. ¿Has llegado a coger el car, me imagino que en otro mapeo que no sea para acelerar, pero meterlo en un circuito y meterle caña?
Sí, lo hicimos hace poco. Me invitaron al circuito de Cheste y ya le puse unos desarrollos largos.
Y unos neumáticos distintos, ¿no?
Sí, exacto. Y bueno, no deja de ser un vehículo con 1.700 caballos por tonelada. Que...
Cada 1.000 kilos, 1.700 caballos, Vicente. La proporción es brutal.
Sí, para este tipo de aceleraciones necesitas esa envergadura de potencia. Y sí, lo que pasa es que, bueno, no deja de ser un vehículo que no tiene barras antivuelco, que estás muy expuesto, como si fuera una motocicleta. Y, bueno, pues cuando pasas de los 220, 240, ya empieza a quejarse un poco de que yo voy muy rápido.
Se quejará también tu cuello, tus hombros, porque, tiene algunos aditamentos aerodinámicos para conseguir que el drag... Porque eso es una de las cuestiones, Vicente. Uh-huh. Hay el récord este de los alemanes, el 1.46, es porque, para que lo entienda todo el mundo, el monoplaza está en la pista. Uh-huh. Y lo que necesita es estar lo más pegado posible al asfalto. Sí, no de cerquita, que eso también, sino lo que le han puesto una especie de Sí, es que sí, no sé si deben, aspirador suponga, llámalo como quieras, para que se pegue al asfalto como, sí, 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 como sí. Este mono, sí, sí, ese sí. Turismo, ¿no? Que batió el récord en Inglaterra, el
Mammoth Trail en Goodwood. Es una tecnología que se la banearon en la Fórmula 1 cuando Renault, creo que fue Renault cuando sí. la impuso con este sistema soplado y demás.
Un efecto suelo más desarrollado.
Exacto. Y bueno, a ver, tradicionalmente esto no se ha utilizado para ninguna prueba de aceleración. Yo he lanzado la consulta al Guinness World Record para ver si me dejan utilizarlo y bueno, y a ver qué me dicen.
Bueno, ¿sabes? He estado calculando aquí mientras tanto, porque yo esto de la matemática me va mucho, y harías un Valencia-Madrid en 5,6 segundos, tú.
Pues si lo piensas así, sí, a sí. Esas velocidades.
Por eso, y eso será el futuro. Qué lo verdad. Veremos nosotros, Luis, ¿eso o qué?
Sí, yo creo que sí. ¿Ah, yo sí? Creo que sí. El transporte terrestre en poco tiempo yo creo que sufrirá un cambio y la alta velocidad se duplicará.
Altísima velocidad.
Ya hemos tenido invitados en el programa con la gente del Poli, con el Hyperloop.
Hyperloop, sí, sí.
Con Celeros, han pasado por aquí por el programa y nos han contado un poquito esto. Hoja de ruta, muy breve, Vicente.
Rápidamente,
en unos segundos se me va a contar. 2023, ¿cómo va a ser para ti?
2023 a fondo con el tema del nuevo Guinness absoluto. Luego, por otro lado, acciones publicitarias con el vehículo, un poco para amortizar todo lo que vale este proyecto, que los 200.000 euros los valoraron hace mucho tiempo. Y bueno, y al final lo que quieres es hacer pues eso, grandes cosas, hacer una competición a nivel internacional, enseñarle a los más pequeños con cosas que ya se parezcan a la Fórmula 1, es decir, esos vacíos que hay entre medias, intentar llenarlos, ¿no? con todos los conocimientos que hemos adquirido durante estos años.
Me voy a tirar a la piscina, Vicente. Junio de 2023, 1,44.
Es probable.
Ya prepara el sonido de 1,44, Vicente.
Odisea. Para el 23, Luis Mengual, 1,44 segundos de 0 a 100. Luis, gracias.
A vosotros siempre.
Diego, hasta luego.
Un placer siempre también.
Adiós. A las 4 en la información y sigue la tarde en COPE más Valencia. Mañana tendremos con nosotros a Luis Montoro.